Tenemos comunicación con el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, quien después del informe Reficar en las tres entregas que ha preparado Sol, pues tiene unas diferencias que ni más faltaba tiene todo el derecho de expresar, aclarar, rectificar, lo que él considere. Aquí le apreciamos, esta es su casa. Doctor Echeverri, buenos días.
Julio, muy buenos días, muchas gracias por permitirme hablarle a su inmensa audiencia.
Gracias. Pues Sol nos presentó un panorama realmente escalofriante de cómo se manejó Reficar, la manera como entraba y salía la plata de allí, pero no eran chequecitos menores, cheques de 500, de 600, pero advirtió sobre un tema de la recapitalización de Ecopetrol, en donde creo que usted tiene diferencias.
Gracias, Julio. Es esto. Primero, pues, se han hecho, pues, yo le agradezco a W la atención que le está prestando al caso Reficar, y pues, como usted sabe, nosotros estamos colaborando con la Fiscalía, con la Procuraduría y con la Contraloría para que se esclarezca todo el procedimiento, qué pasó, pero hay que hacer unas precisiones porque hoy se le dijo a los oyentes cosas sobre el vehículo financiero de Ecopetrol Capital AG que me gustaría aclarar. Entonces, ¿qué es? Lo primero es aclararle a sus oyentes ¿qué es el vehículo financiero de Suiza Ecopetrol Capital AG? Le voy a dar un ejemplo sencillo. Cualquier multinacional, por ejemplo Prisa, ¿no es cierto?, tiene una operación en Perú, tiene una operación en Bogotá, tiene otra operación, digamos, en Miami, diferentes emisoras. Si la operación de Perú tiene unos excedentes, digamos, de 20 millones de dólares, y la operación de Miami tiene unos faltantes, digamos, de 10 millones de dólares, una forma es que Perú le preste directamente a Miami esos 10 millones de dólares durante 6 meses o un año, o la otra forma es que vaya hasta Madrid, se haga la transacción y se le pague. Pero en Colombia hay un problema. Nosotros somos una multinacional, Ecopetrol es una multinacional, tenemos operaciones en el Golfo de México, en Perú, tenemos operaciones en Brasil, y vendemos crudo en todo el mundo, en Estados Unidos, en Asia, y tenemos unas cuentas en Estados Unidos, en Inglaterra, en diferentes bancos, como cualquier grupo multinacional. Tenemos excedentes en algunas empresas y en algunas otras empresas tenemos faltantes. Entonces, en el año 2010, antes de que yo llegara y antes incluso de que el gobierno Santos empezara, se creó esta cuenta y fue recomendada por asesores financieros de más alto nivel. Cualquier grupo grande colombiano tiene estos vehículos financieros. Avianca, Sura, cualquier grupo, por favor, pregúntele a cualquier grupo empresarial importante y tiene vehículos financieros. Pueden estar en Londres, pueden estar en Nueva York, pueden estar en Suiza. ¿Nosotros por qué lo tenemos en Suiza? Porque tenemos un tratado de doble tributación con Suiza y porque fue la recomendación de los asesores en el 2010. ¿Qué ha pasado entonces a lo largo de los últimos 5 años? Ese vehículo financiero, si usted tiene un sobrante en una empresa nuestra, por ejemplo, la empresa de transporte, Zenit, y tiene un faltante en otra empresa nuestra que se llama Jocol, a través de ese vehículo financiero, sin tener que venir a Colombia, donde no podemos hacer préstamos en dólares, y sobre todo donde sería más caro, lo hacemos a través del vehículo financiero Ecopetrol Capital AG. Una cosa muy importante, que es un ahorro que hace Ecopetrol y cualquier grupo al usar este tipo de vehículos. Si usted no pudiera hacer eso, nos tocaría pedirle prestado a los bancos. En cada sitio, en Perú, en Colombia o en donde sea, tenemos que ir a un banco, préstele plata y pagarle intereses a ese banco. Aquí los intereses se quedan dentro de Ecopetrol. Una compañía de Ecopetrol le paga a otra compañía de Ecopetrol intereses. Eso dentro del grupo es un ahorro muy importante. Entonces no se debe satanizar el vehículo financiero Ecopetrol Capital AG, ni se debe satanizar que está en Suiza. Suiza es un país donde tenemos tratado de tributación, pagamos los impuestos en cada jurisdicción, en Suiza los de Suiza, en Estados Unidos los de Estados Unidos, en Colombia los de Colombia.
Doctor Echeverri.
Y solo una aclaración adicional. Cada transacción, no solo estas, sino cada taladro que nosotros alquilamos, cada carro que alquilamos, cada compra que hacemos, tiene un sinnúmero de controles. Cada año a año los ven, obviamente, las IAS. Nuestra contabilidad está auditada por un revisor fiscal y nosotros, y sobre todo estas transacciones internacionales, están revisadas por la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, la SEC, de manera que si nosotros algo tenemos es estar sobrevigilados. O sea, no es cierto que estas transacciones una por una está sometida a un escrutinio y a una vigilancia. Somos la empresa más grande de Colombia. Imagínense usted si en la empresa más grande de Colombia hubiera transacciones de ni de un dólar, pero menos de un millón, y menos de 800 o 500 o 1,000 millones. Entonces, por favor, dejarle absoluta claridad a sus oyentes. Esta es una empresa que tiene 400,000 accionistas, que tiene accionistas en Estados Unidos, que tiene accionistas en Europa, en todo el mundo, que emitimos deuda. Es muy importante dejar en claro que nosotros tenemos absoluto escrutinio por muchas entidades, no solo de Colombia, y que todas nuestras transacciones están estrictamente vigiladas. No hay, y menos en cuanto a la gente en Suiza, eso lo miran las autoridades suizas y lo miran las autoridades americanas. Entonces,
doctor Echeverri,
es muy importante.
Sí, recibimos su aclaración y me parece pertinente, claro está, porque finalmente no hemos satanizado la creación como tal de Ecopetrol Capital AG. Existe, como usted lo menciona, está en Suiza, es lo más normal del mundo, hasta ahí estamos de acuerdo. La satanización viene es para qué se utiliza o para qué se utilizó, más bien, porque pues seguramente ya no se hace para eso. Pero en su momento, ¿para qué se utilizó? Esa es la satanización, utilizando sus palabras. Entonces, si usted dice y está segurísimo y pone las manos en el fuego sobre todas las transacciones que se hacen desde Colombia a Suiza y viceversa, y como usted lo dice, es un Ecopetrol prestándole a Ecopetrol, es un yo con yo, entonces me puede explicar, por favor, la razón, motivo y circunstancia del desembolso 2011 de 589 millones de dólares, a finales del mismo año 400 millones de dólares, 8 meses después 252 millones de dólares, en el 2014 251 millones de dólares, en el mismo año 764 millones de dólares, y todo aprobado y avalado por la Junta Directiva de Ecopetrol, y además todo para reficar.
Sol, muchas gracias por la pregunta. Vea, separemos dos cosas. Una, el costo de reficar.
Sí, pero doctor Echeverri, sírvase informar razón, motivo y circunstancia, ¿no?
Sí, razón, motivo y circunstancia. Tiempo, modo y lugar. Entonces, Julio y Sol, no, es excelente de verdad la oportunidad que me dan, porque es muy bueno dejar esto, claridad esto. En Reficar hubo problemas y todos estamos interesados en que se conozcan y se aclaren, pero digamos, este no fue uno de los problemas que hubo. ¿Qué pasa? Cuando se hace Reficar, una cosa es el costo. Sí, iba a empezar a costar 4,000 y costó 8,000. Esos sobrecostos, pues ya los hemos discutido en la W, no voy a entrar en eso ahorita, pero son objeto de investigaciones, son objeto de un tribunal en que estamos tratando de recuperar la plata, etcétera. Ahora, ese costo ya se incurrió, y ¿cómo se financió? ¿Cómo se pagó? De tres maneras. Uno, capital de Ecopetrol, aporte directo del dueño, ¿de acuerdo? Segundo, como Reficar era un proyecto, no producía dinero, entonces se consiguió financiación. Una financiación fue el Exim Bank, que es un banco, el banco estatal norteamericano, que nos dio cerca de 3.500 millones de dólares. Esos 3.500 millones de dólares, más el capital que aportó Ecopetrol, no sumaban los 8.000 millones de dólares. Entonces se usó más préstamos de Ecopetrol. Habíamos podido capitalizar más, aporte de capital del dueño. En su momento, la Junta Directiva, en diferentes momentos del tiempo, los que menciona Sol, la Junta decidió hacerlo con préstamos de Ecopetrol.
Doctor
préstamos
Echeverri, están, pero...
Pero Sol, déjeme, yo acabo y me destruye.
No, que lo va a destruir, Sol. Sol es un
pero,
sol.
Exacto.
Sol es un sol. Entonces, esos préstamos se hicieron en cada año, pero Sol, déjeme contarle una cosa, se le hicieron préstamos a sí mismo, a Jocol, otra empresa del grupo, a Zenit, otra empresa del grupo, a Equion, otra empresa del grupo, en el 2011. Los más cuantiosos son, por supuesto, Reficar. ¿Por qué? Porque era el proyecto más grande que teníamos. Había que pagar 8,000 millones de dólares. Entonces, déjeme dar los números. Pagamos 3,500 millones de dólares con plata del Exim Bank de Estados Unidos. Aportamos 400 millones de dólares de un préstamo directo de Ecopetrol. 1,700 millones de dólares en total, sumados con préstamos de Capital AG. Pero eso es el dinero que Ecopetrol deposita en Capital AG, nadie más deposita ya, y que Ecopetrol le presta a sus empresas, una de ellas Reficar. Sí, tiene razón Sol, a la que más le prestó, pero eso es un préstamo que Reficar le debe a Ecopetrol, ahí no se ha perdido un solo peso. Le está pagando intereses, le está pagando LIBOR más 5. Yo sé que ustedes ahora me van a decir, sí le va a poder pagar y ya voy para allá. Pero esos son préstamos que están en mi activo como un crédito y en el pasivo de Reficar como un préstamo, como una deuda. Entonces, ahí no se ha perdido un peso, los intereses se pagan año a año y eso lo mira nuestro revisor fiscal y lo miran las autoridades suizas y lo miran las autoridades colombianas. La contabilidad es diáfana y está disponible, y la han visto. Esto se lo mandamos a la Contraloría, por supuesto a la Fiscalía. Pues ahí no hay una confusión, se lo aseguro.
Doctor Echeverry, pero usted asegura que Jocol y Reficar, Jocol es una empresa que está en liquidación, o sea, es...
No, por el amor de Dios, Jocol acaba de ser uno de los hallazgos petroleros.
Sí, eso es cierto, pero es que es una empresa que no...
¿Hace 2 meses?
Sí, eso es cierto, pero es que es una empresa que no es rentable, entonces usted no puede comparar y decir que es que le estamos prestando a grandes empresas cuando una no es rentable y la otra está con un montonón de pérdidas como Reficar. Pero déjeme...
No, es que no puedo dejar que diga que Jocol no es rentable. Jocol produce más de 20.000 barriles al día. Más del barril al día, el barril está a $55 por barril, los costos de Jocol son menos de $45 por barril, producimos utilidades por más de $10 por barril hoy. Guillermo Fonseca, el presidente de Jocol, si quiere le digo que les pase el teléfono y les cuente, pero Jocol es una empresa completamente solvente, desarrolla nuestros campos menores, es muy sólida en gas, es una empresa que tiene préstamos, no podemos decir...
Sol, adelante. Saque su armamento, a ver.
Segundo punto, señor Echeverry. Usted anuncia la capitalización y acepta que sí se hizo. Bueno, es que ese es el problema. O sea, se capitalizó muchísimas veces, no fueron una, no fueron dos. Y por eso yo les hice el recuento de las fechas, horas y actas de cómo se capitaliza Ecopetrol precisamente para soportar esta inversión. Si quiere, se las vuelvo a leer para que usted me diga si es cierto o no, porque no son 1.700 millones de pesos. Y claro que es algo extravagante, porque no sé si a usted le parezca normal que después de hacer todos estos giros con una empresa que es pues absolutamente normal crearse en Suiza o en cualquier otro, como usted nos explicó al principio de la entrevista, que la creación sea normal. El tema es que después de todos los desembolsos que yo le acabo de mencionar y que usted dice sí, efectivamente se hicieron, pero pues se hicieron a Reficar y pues a Jocol, entonces aparte de eso se capitaliza la petrolera más de 7 veces, porque y además en unos periodos mínimos, eso también es absolutamente normal, y además que se capitalice para entregárselo a Copetral y no solamente a Reficar, y no solamente que se capitalice, sino que al mismo tiempo se abran más créditos de los que ya se desembolsó con capital AG. O sea, ¿eso es totalmente normal?
Yo le doy un ejemplo para que me entienda. Primero, la construcción empezó en mayo del 2010 y acabó en septiembre. La primera unidad se acabó en septiembre del 2015 y la última se acabó en junio del 2016. O sea, son 6 años de construcción, ¿de acuerdo? Lo primero es que teníamos el crédito pues de más de 3.500 millones de dólares del Exim Bank. Pero como la construcción, como usted sabe y todos sabemos, tortuosamente fue pidiendo más y más recursos, y ese es un problema del costo, hubo capitalizaciones sucesivas. Digamos que usted va a hacer un edificio o una casa o va a hacer una reparación. Si los señores que la construyen le dicen a los 6 meses, deme 1.000.000 de pesos más, usted le toca capitalizar su casa y darle 1.000.000 de pesos más. Si a los 4 meses adicionales le dicen, deme 1.500.000 más porque salieron más caros las compras de material, usted toca volver a capitalizar y darle 1.500.000 más o parar la construcción. No, el misterio de esto no está en cómo se capitalizó y si se capitalizó varias veces. Por supuesto que se capitalizó varias veces porque los problemas empezaron, y usted se acuerda que yo palmoteé en la mesa y hubo una discusión muy álgida en el 2012. Esa fue la segunda capitalización, que fue de 1.200 millones de dólares. El primero que se puso bravo en Colombia sobre eso fui yo, quien habla hoy con usted, que dije, ¿cómo puede ser que nos pidan 1.200 millones de dólares y esta cosa iba a costar 3.700, ya 1.200 más? Yo me puse bravo. Después de eso hubo otra capitalización, y después de eso otra, y después de eso hubo 4 o 5 capitalizaciones adicionales después. Ahí el problema no es la capitalización per se, es la forma en que el dueño de un activo que está costando más construirlo, le toca pues pagar la construcción. Eso hasta que se acabó de construir, que fue en junio del año pasado. Entonces tampoco, Sol, con todo cariño y con todo respeto, tampoco el problema está en que se capitalizó 5 o 6 veces. Esos son los controles de cambios que presentamos a la Contraloría, que se los explicamos a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía.
Doctor Echeverry, en eso...
El problema no está en las capitalizaciones.
Perfecto, en eso también le doy la razón. Listo, entonces no son 7, son 20 y una es lo mismo. Si usted dice que eso es normal y que no es el problema, le doy la razón. El tema es que la plata que sale de la capitalización de las acciones de los colombianos se metieron en Reficar.
No, ahí primero la plata sale es de la producción de Ecopetrol. A los colombianos no se les pidió plata porque el Ministerio de Hacienda no trajo plata.
¿Qué son las acciones de Ecopetrol?
Los colombianos son socios de Ecopetrol.
De acuerdo. Entonces, no, lo que quiero decir es que no es que hubo un aporte del gobierno a Ecopetrol. Ecopetrol lo ha pagado de su generación interna de caja, que es de todos los colombianos. Ahí sí estamos de acuerdo. Entonces, El problema es donde Julio lo ha puesto siempre, es que esta refinería costó mucho y que la causa de esos costos es un contratista que planeó mal, hizo mal cálculos, ejecutó mal y contra él estamos actuando. Mi aclaración de hoy, pues se las agradezco de verdad.
Pero, doctor Echeverry,
es que el problema no está en el vehículo Ecopetrol Capital AG de Suiza. Ese vehículo se maneja de manera transparente y todas esas transacciones están vigiladas. Entonces, por eso podemos responder sin ningún problema.
Es que yo creo que lo que Sol, en todos estos informes especiales que nos ha presentado en estos días, con tanto detalle y con tanto trabajo detrás de la investigación, en últimas, lo que está presentando es que hubo una absoluta irresponsabilidad en la manera como Ecopetrol manejó el tema Reficar. Y que los controles que se debieron efectuar y que la vigilancia nunca existió. Y que el escándalo Reficar se debe en gran medida a la falta de debate, control y manejo de Ecopetrol. ¿Usted está de acuerdo o no?
Félix, yo estoy indignado igual que usted, pero tenemos que centrar nuestra indignación donde debe estar. Nuestra indignación está en un proyecto que originalmente nos dijeron que nos lo iban a construir en 4 mil millones de dólares, poco menos de 4 mil, 3 mil 700, y que nos lo construyeron en 8 mil 15, esa es mi indignación, y estoy tratando de hacer que esa empresa nos devuelva por lo menos 2 mil millones de dólares. Y estoy de acuerdo con usted, y por eso escribí una carta pidiendo disculpas de Ecopetrol a los accionistas, a los colombianos, diciendo ha debido haber un mejor escrutinio de parte nuestra y debemos acabar nuestros proyectos en presupuesto y en tiempo. Y este proyecto no se acabó en presupuesto ni en tiempo. Y en eso yo estoy, la indignación suya la comparto y la manifesté desde hace 4 años. Ese es el problema, pero no, digamos, ese descuido no es un descuido que haya habido ni en la forma como se aportaron los recursos, ni en los préstamos que se pidieron, ni en el capital que se aportó, ni en los vehículos que se utilizaron en Suiza, etcétera, ni en que unas empresas de Ecopetrol o la empresa utilizara parte de su capital para aportarle. La decisión gerencial que se tomó de hacer esa refinería fue una decisión que, curiosamente, déjeme contarles, y esto es una, aquí les doy una primicia, que curiosamente en este momento se mejoró. Déjenme contarles por qué. Acaba de salir en octubre una regulación que prohíbe desde el año 2020 transitar los barcos del mundo, los grandes buques del mundo, de todo el mundo, de todo el planeta, tienen que dejar de usar fuel oil, tienen que empezar a usar refinados más finos, que es para los cuales Reficar y otras refinerías recientes, sofisticadas, de alta conversión, están hechas. ¿Qué quiere decir eso? Que los precios y los productos de lo que produce Reficar van a subir de precio, y ya esta regulación está aceptada mundialmente, y los insumos que usa Reficar van a bajar de precio.
No,
o sea, Reficar acaba de volver más rentable a raíz de esa
nueva regulación. Doctor Echeverry, es que no es la pregunta de hoy, porque usted hoy vuelve a hacer la refinería y le vale 8 mil. O sea, si usted arranca de cero hoy, le vale 8 mil. Es decir, tenemos la mejor refinería del mundo. Con esta noticia de los barcos, pues tendremos clientes maravillosos. Todo eso está perfecto.
Pero Julio, lo que pasa es que con esa plata nos van a pagar las deudas que están en Capital G. Por eso lo traigo a colación.
No, muy, muy bien. Pero aquí tiene que haber una responsabilidad, doctor Echeverry.
Ah,
los señores de CBI en Estados Unidos, lo que están contando es muy grave, doctor Echeverry. Y ya están como Odebrecht. Están colaborando. Aquí está otra vez la triangulación perversa de la política y la contratación local. Es que yo no sé si usted ha leído el informe. Los 18 mil trabajadores de Reficar tenían que tomar agua cada hora. Eran 18 mil bolsas de agua por hora. Multiplíquelo en el tiempo. ¿Dónde está el proveedor? Pues el proveedor, un político lo tenía listo. Y así los baños, los andamios, el papel toalé, los bombillos, los tornillos, la pintura, los uniformes. Entonces, no.
¿Y cuánto pagábamos por cada salario?
Bueno, imagínese.
Los salarios empezaron en 3 millones, Julio, y terminaron en 18.
Exacto.
Y hubo huelgas. Y hubo, es que usted está ahora poniendo el dedo en la llaga, que es cómo se aumentaron los costos a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, la firma que tenga que respondernos por eso era la firma constructora, que es CBI, y por eso nosotros estamos yendo contra CBI, ¿no es cierto? Pero yo le agradezco a usted, y la indignación suya es la indignación mía, y la empresa que yo dirijo, que es un grupo empresarial, que es el grupo más grande de Colombia, el grupo que tiene la confianza de los colombianos, está tratando de recuperar esa plata, justamente por lo que usted dice, Julio, porque son un sinnúmero de acciones pequeñas que sumadas llevan a un valor, pues que nos llegó a 8 mil millones de dólares.
Doctor,
entonces, ahí estamos todos en la misma página.
Sí, y en la misma página de los responsables del Reficar de entonces y de los miembros de la Junta que asistían y del Ecopetrol de entonces, porque aquí no puede ser que la culpa sea toda de CBI y todo fue a las espaldas de todo el mundo. Y eso es lo que está revisando afortunadamente el fiscal, porque recuerde usted que el anterior fiscal dijo, no, son los ministros, no tienen ninguna responsabilidad en esto. Claro que la tienen, claro que la tienen.
Cada uno, Julio, tiene que responder por sus actuaciones. Entonces, yo fui miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol entre el 2010, agosto del 2010 y el 2012, septiembre, y como miembro de la Junta, y esto ya hemos tenido varias...
No, perdón, es que usted tiene un video que lo salva sin ningún problema. Es que usted estaba de acuerdo con nosotros desde entonces, por eso usted tuvo el incidente que tuvo con el señor Cabrales de Reficar. Y el país no se olvida por qué fue que usted se emberracó, ¿no?
Sí, de hecho es... Ese es básicamente lo que queríamos aclarar, que es, no es en los vehículos financieros, es en el costo. Son los sobrecostos lo que estamos tratando de recuperar y lo que nos indigna, Julio.
Doctor Echeverry, sin embargo, ese vehículo financiero, como ya usted lo dijo, pues no lo satanizamos, pero se utilizó para este tipo de refinanciaciones. Entonces, usted acaba de dar una noticia que dice que de ahí vamos a sacar la plata para sopesar toda la deuda que tiene Ecopetrol Capital AG. Esta deuda es del 97.6% del capital que tiene Ecopetrol AG y pues todo corresponde a la deuda que tenemos con Reficar. Los pagos que tiene, los créditos que tiene Reficar es a 31 años de plazo. Eso significa que entonces con la noticia que usted nos acaba de dar, sí se va a capitalizar nuestra sociedad en Suiza.
Entonces le aclaro eso, y muchas gracias. Hoy por hoy realmente el gran deudor es Reficar, porque las demás empresas ya le pagaron a Capital AG, Joco, Lequión, etcétera, ya le pagaron a Capital AG, es un vehículo financiero entre empresas de la compañía, del grupo empresarial. ¿Qué pasa con Reficar? Nosotros tenemos un préstamo grande con el Exim Bank, y las condiciones del préstamo grande con el Exim Bank implican que si hay otro crédito debe ser de por lo menos la misma duración del Exim Bank, que es a 30 años. Entonces por eso se le puso a 31 años. Esa es una fue una decisión, digamos, financiera, pero ahí no hay gran misterio. La pregunta es si Reficar puede pagar ese crédito. Ya pagó los de corto plazo, sí puede pagar los de largo plazo, y por eso les traje a colación el hecho de que las cuentas de Reficar, a raíz de esa nueva regulación de los banqueros mundiales, las cuentas y el valor de Reficar son hoy, en valor presente, muchísimo mejores que hace dos meses. Esto no lo sabía nadie, no lo sabían nuestros oyentes, pero es muy importante. Todas las petroleras del mundo estamos revisando nuestras cuentas en este momento a raíz de esa regulación. De manera que sí, afortunadamente les puedo contar eso. Reficar va a tener con qué, sí, siempre iba a tener con qué suplir su deuda. La pregunta era si nos iba a dar utilidades. Ahora, obviamente, seguimos estando seguros de que va a poder suplir su deuda y ojalá nos dé utilidades.
Pues, ojalá, porque hay unos que dicen que esa platica se demora 30 años en recoger, pero con su noticia de los barcos se acelera. Última pregunta, por favor.
Sí, señor Echeverry.
Siempre tiene una que otra cosita que hacer ahorita en la oficina, ¿no?
Sí, señor. ¿Qué está pasando en la planta del Alcaraván en Puerto López? Porque la denuncia es que empezaron a cancelar los contratos de los trabajadores como una especie de represalia en contra de los protestantes que piden que por favor contraten mano de obra y que inviertan el dinero que se ha sacado de la región dentro de los pobladores para que puedan trabajar dentro de la propia planta. Hasta el día sábado yo estuve recibiendo personalmente amenazas de muerte y de destierro en contra de los protestantes de la planta del Alcaraván.
Carlos, muchas gracias. No, el orden de los factores yo diría que es el opuesto. Nosotros estábamos construyendo bioenergy y ya producimos los primeros 80 litros de etanol, pero como ya se está acabando la construcción, salieron 2.000 trabajadores. Esos 2.000 trabajadores, algunos, porque realmente ya se liquidó, esto no lo liquida Ecopetrol ni lo liquida Bioenergy, sino el contratista que se llama Consorcio Menegua. Consorcio Menegua liquidó correctamente los cerca de 2.000 contratistas, pero algunos de ellos, desde el martes hasta el viernes, hicieron un paro en la puerta de Bioenergy. Eso es muy disruptivo para Bioenergy porque estamos acabando la planta. Pero no es porque nosotros hayamos hecho nada indebido, al revés. Nos quemaron un tractor y nos estaban tratando de quemar la plantación de caña de azúcar en Puerto López. Eso lo denunciamos hace una semana. Realmente la razón es esa, es que se hizo la liquidación de 2.000 trabajadores que estaban en la construcción y que como ya acabamos virtualmente la construcción, pues ya no los necesitamos. Lo mismo pasó en Reficar en su momento, había 13.000 personas que en este momento, si usted va, no hay más contratistas, tenemos 900 personas trabajando. Eso sí pasa en cualquier obra de civil o cualquier edificio, cualquier casa, pues las 10 o 15 o 20 o 100 o 200 o miles de personas, una vez acaba la construcción, tienen que salir y ellos protestan pues para que no se los saque, pero ahí no hay nada más que hacer.
Doctor Echeverri, muchas gracias por atendernos y pues esta discusión seguirá ante las instancias judiciales que requerirán de opiniones tan valiosas como la suya. Ha sido usted muy amable por hacer las precisiones a propósito de la investigación que hizo Sol.
A usted, Julio, a todos los oyentes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, Alberto, yo aquí en la W he escuchado mucha vaina, pero que a un entrevistado Sol le diga, sírvase informar razón, motivo, circunstancia, tiempo y lugar, eso es de la fiscalía, ¿no?
Sí. Es de la fiscalía, pero el doctor Echeverri no lo tomó a mal,
sino que
con la simpatía que y la experiencia de profesor que nos ha recordado Camila varias veces, maneja la situación en un estilo que le sirve mucho al periodismo, porque las observaciones que plantea Sol quedaron bien atendidas y me parece que ese tono de discusión en la radio le conviene a ambas partes.
Sí, ahora, Sol no está convencida de la cosa, pero ella acepta. Bueno, el doctor Echeverri es PhD, ¿no? O sea,
me parece que
es un economista de...
No, pero aceptó los argumentos, ¿sí? E igualmente el doctor Echeverri reconoció que los hechos invocados por Sol sí se dieron.
Claro.
Solo que la interpretación...
El vehículo financiero para él es válido.
Sí, él dice que todo lo que dijo Sol es cierto, pero explicó que esas operaciones financieras son de acuerdo a la práctica tradicional de la actividad financiera y que considera, por las razones que explicó, que se va a recuperar y que toda la indignación que él comparte es en los costos.
Exacto, se ve
completamente desbocados y no en las operaciones financieras.
Y adorna la cosa, pues como corresponde, diciendo, óigame, pero a pesar de todo el desastre, tenemos la mejor refinería del mundo, que con esta noticia que yo no sabía, y es que los barcos ahora van a ser clientes nuestros y de refinerías de, esos ya las podemos decir, 4G o 5G. Sí,
no, es la mejor refinería. No lo sabía nadie.
Eso no lo sabía nadie. Al precio de 5 refinerías.
No, pero Félix, ahí también hemos hablado con unos expertos. Usted tiene razón. Nos costó el doble. Nos costó el doble y en el doble hay unas irregularidades gigantescas en ese doble.
No, sí,
pero si usted ordena hoy hacer la refinería nueva, Félix, vale 8.000.
Sí,
es hoy. Pero él reconoce que los costos son el doble.
Es que hay
un poquitico más del doble.
Y los barcos son clientes buenos, ¿no? Porque ahora tienen que usar refinados que produce Cartagena y va a cortar un poco el tiempo de recuperación. El pleito con CBI es un pleito ya de CBI negociando con las autoridades norteamericanas también al estilo Odebrecht.
Es que esta historia se divide en dos partes, Julio, una última apreciación. La primera es eso, los sobrecostos que se hicieron efectivamente en CBI, en la construcción y todo lo que estamos mencionando. Pero mi investigación se basó en el otro punto, y es que aunque estoy de acuerdo con el doctor Echeverri en que todos los mecanismos pueden ser legales o son legales según lo que él nos pues comenta, sin embargo, como se utilizó los recursos que se salieron de esos mecanismos legales, pues es terrible, porque la verdad...
Ah, no, usted consigue a otro profesor, le voy a citar uno, a ver, Alberto, el profesor que tiene columna en El Espectador, que fue del Atadeo, el exministro
Isaza. El doctor Isaza tiene unas opiniones muy críticas, muy fuertes para Ecopetrol, no solamente por Reficar, sino porque él va un poco más atrás y considera que la macropolítica de Ecopetrol no es conveniente. Eso es una cosa mucho más de fondo.
Hace 5 años, Alberto, Reficar fue denunciada. Y fue denunciada por la declaración del doctor Echeverri en la Junta, cuando encuelló al doctor Cabrales, ¿se acuerda?
Sí, ahí le
echó todo. Bueno, pues ahí hay principio.
Ahí arranca la cosa. Pues,
porque,
¿quién fue el demandante?
Antes no sabíamos de los sobrecostos.
¿Quién escribió la demanda que duró 5 años en una gaveta en la fiscalía, Alberto? Jaime Lombana Villalba, primera página de la demanda, ¿qué dice? Al conocer la declaración del miembro de la Junta, Juan Carlos Echeverri, y ahí arranca toda la película. Ahora, él también tendrá que responder porque él firmó, ¿no?
Exactamente, él estuvo en la Junta, él se puso muy bravo, él pupeteó, pero finalmente en todas las actas aparece el presente y avalando.
Sí, no, claro, por lo que explicó, porque había dos caminos, parar la obra o buscar los recursos, por lo que él dijo. El constructor lo llamaba cada rato a decirle, no me alcanzó, necesitamos
no, y Alberto,
otro millón.
Y ahí está el problema, cuando usted ya está en esas, devolverse también es más caro, ¿no?
Es que ya recogió todo.
Ya dice, no, pero que ya llegamos hasta acá, ¿cómo, qué
no,
hacemos?
No, es o parar la obra, o continuar.
El túnel de la línea, exactamente. Sí, pero es que las cifras acá eran muy bravas. Bueno, pero ya lo que oímos es que viene mano fuerte de la Fiscalía sobre este tema. Me llega una noticia muy triste, Alberto, y la firma tiene nombre y apellido. Carlos Fernando Gaitán, consultor externo de comunicaciones y relaciones públicas, Portafolio Colombia, Alberto. Portafolio. ¿Qué dice Carlos Fernando? Óigame esto, Alberto. Ayer todos los periodistas de Cromos...